Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La AIREF, la autoridad fiscal independiente encargada de controlar las cuentas públicas, se une a otros organismos nacionales e internacionales como el Banco de España, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional o la OCDE y rebaja 4 décimas su previsión de crecimiento para España. El impacto de la sexta ola de la pandemia, la crisis también de suministros y el retraso en los efectos económicos del plan de recuperación están entre los motivos que explican esta revisión a la baja. Mientras tanto, España recibe casi 400 millones de euros de la Unión Europea para apoyar la recuperación y allanar el camino para la transición digital y verde. Este dinero llegará a 12 regiones españolas y se añade a los cerca de 11.000 millones de euros de financiación de los fondos en REACT, integrados dentro de los fondos europeos para relanzar la economía tras la pandemia. Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
Buenas tardes. Los fondos de cohesión que son fundamentales para revitalizar los diferentes territorios a través de Europa. Bruselas ha aprobado una partida de 382 millones de euros para España que se van a repartir entre 12 comunidades autónomas y que tienen como objetivo apoyar la recuperación a través de proyectos que mejoren la lucha contra el cambio climático. Cataluña, con 130 millones de euros, es la comunidad que más dinero va a recibir y que va a destinar a la construcción de infraestructuras sanitarias y educativas. El país Vasco va a utilizar 40 millones de euros para apoyar la movilidad eléctrica en el transporte público. Por otro lado, Aragón va a contratar a más personal médico y va a mejorar la red de internet en su territorio. El objetivo de estos fondos es contribuir a la recuperación económica y social, así como ayudar a aquellos sectores más vulnerables, especialmente golpeados por la crisis del coronavirus.
Gracias, José Luis. Además, esta tarde a las 5, el Gobierno se reúne con los autónomos. En España tenemos 3,3 millones de autónomos, de trabajadores autónomos, pues que están pendientes de la decisión que se tome. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, plantea un nuevo sistema de cuotas por el que algunos tendrán que pagar hasta 4 veces más. Y en plena oleada de bajas por culpa de Omicron, que ha contagiado ya casi 3 millones de personas en solo un mes en España, los sindicatos médicos ponen en duda los procedimientos que se están llevando a cabo en los centros de salud. Creen que podría haber falsedad en documento público, en las altas que los médicos están firmando de forma automática. Es decir, se da la baja y a los 7 días entra en vigor el alta de manera automática. Aunque el decreto que regula las bajas dice claramente que este trámite solo es posible si las bajas duran menos de 5 días, el Ministerio de Seguridad Social dice que no hay problema y que estas bajas son perfectamente válidas. Y una de las imágenes también que nos deja este lunes, un encuentro que ha sido interpretado como una reconciliación. La imagen del líder del Partido Popular, Pablo Casado, y el presidente de la COE, de la patronal, que es Antonio Garamendi. Este último ha dado su apoyo al gobierno actual en la reforma laboral que introduce cambios en la norma que puso en marcha hace años el PP. Por eso, hoy ambos se esforzaban en explicar que la relación es buena, pero que cada organización tiene autonomía para tomar decisiones.
Como hablamos de turismo y estamos en un hotel de Amancio, se lo decía antes a Pablo, igual tendríamos que acabar haciendo como John Lennon y Yoko Ono. No sé quién sería John Lennon y Yoko Ono, de subir a una habitación y estar una semana y recibir a la prensa para que vieran que efectivamente esa relación es así.
Médicos y veterinarios de la Universidad de Santiago de Compostela se han embarcado en un proyecto de investigación conjunta para conocer la función de los minerales en la incidencia de determinados tipos de tumores. Es decir, averiguar si los minerales pueden ser un complemento de la quimioterapia y la radioterapia que pueda mejorar el pronóstico de los pacientes. A partir de las 3:30 en Mediodía COPE te cuento más cosas sobre esto y sobre cómo está actualmente la inversión para la investigación contra el cáncer.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, todo lo relacionado con Djokovic, que es mucho, y además el Real Madrid campeón de la Supercopa.
El primer título de la temporada para el Real Madrid, que le ganó ayer 2-0 al Athletic de Bilbao con Modric como estrella del partido. Así suenan en el tiempo de juego los goles del Real Madrid.
Se mete en el área, juega Modric, chuta Modric, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g chutar Karim. Bajo palos Unai, chuta Karim, gol.
Uno de Modric, que fue la estrella del partido, y otro de Benzema de penalti. Vamos a escuchar a los protagonistas. Primero, ¿qué dijo Ancelotti después de este primer título de la temporada, Melchor Ruiz?
Bueno, volvió a impartir una masterclass en la sala de prensa del Rey Fahd en Riyadh. Se mostró muy feliz, lógicamente, con ese primer título, el primero de la temporada, quinto suyo en su regreso al Real Madrid. Está orgullosísimo de volver al conjunto blanco. Dice que merecieron el título no solo por el partido de ayer, sino también por el de la semifinal. Amenaza con seguir luchando para conseguir más títulos. Disfruta con su equipo, con la calidad, el compromiso de sus jugadores y porque pueden jugar de distintos estilos. Le dio tiempo Corro incluso a mostrar su lado irónico al decir que habían tenido demasiada posesión y a sacar su lado bromista para explicar por qué sus jugadores, a pesar de haber ganado mucho, siguen teniendo hambre de títulos.
Cuando tú ganas mucho, a veces te piensa que eres el más guapo, piensa que juega el mejor fútbol del mundo y el sacrificio baja un poco. Afortunadamente en estos jugadores el sacrificio sigue siendo muy muy alto. No piensa que son así guapo. Es la verdad, no son guapos, son muy feos.
¿Y qué dice el mejor jugador del partido, Arantxa Rodríguez?
A sus 36 años sigue coleccionando premios. Anoche, como bien has dicho, fue nombrado mejor jugador de una final en la que volvió a dar una lección de fútbol y esta vez con el premio de un golazo incluido. Modric le quita importancia a su edad, dice que no hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y sobre su contrato, que acaba el 30 de junio, el croata está convencido de que va a continuar en el Real Madrid.
La renovación, nada. Yo siempre con el club tenía buena relación y sigo teniendo muy buena relación y seguro que vamos a llegar al acuerdo, a hacer lo que es lo que el club que piensa que es mejor para el club y para mí. Y siempre en renovaciones nos tardó 2 minutos, ¿sabes?, para llegar al acuerdo y seguro que vamos a llegar al acuerdo. Yo, se sabe mi deseo, espero que el club también quiere esto.
¿Y qué titular dejó ayer el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, Luis Munilla?
Estaba muy feliz con el primer título de la temporada y agradecido porque la afición saudí, dice, les ha hecho sentir como en casa. Asegura Florentino Pérez que Courtois y Modric son los mejores del mundo en su puesto y que además Modric está de balón de oro. Dice que los pocos cambios que se han hecho este año en el equipo han sido suficientes para crear un clima ganador. Y ante su título número 27 en fútbol y 49 en total desde que es presidente, se mira en el espejo de Santiago Bernabéu.
Nosotros siempre queremos ganarlo todo, pero no ahora. Nos lo enseñaron desde pequeñitos. Yo este año hace 60 años que soy socio del Madrid y por tanto, y así nos educaron. Y bueno, pues yo trabajo en la línea que nos marcó Santiago Bernabéu y pues hoy estoy muy contento porque hemos ganado el primer título de esta temporada, ¿no?
12 Supercopas para el Real Madrid. Recuerdo que Carvajal viaja en un avión medicalizado después de tener coronavirus y que Asensio no jugó ayer la final porque tiene una lesión en el Athletic de Bilbao. Carlos, ¿sabes cómo se marcha el subcampeón de la Supercopa?
Pues Corro, se marchan de Arabia con la sensación de haber sido dignos finalistas, pero que quizá les faltó algo para poder competir mejor al Real Madrid. Es la cuarta final del Athletic de Marcelino en poco más de un año, con un balance de 3 derrotas y 1 victoria. Ayer sí que es cierto que el equipo tuvo opciones de meterse en el partido, pero que no fue capaz de aprovecharlas. Además, Marcelino habló del penalti que supuso el 2-0 del Madrid. Para él fue un punto de inflexión en el encuentro y además el asturiano fue claro, no fue penalti.
Yo creo que una final pues se designó a este árbitro, yo no tengo nada que decir. Pero creo que una final penalti del 2-0, yo para mí no lo es. Y como no lo es, pues lo tengo que decir, lo vi reiteradas veces. Se le llama del VAR unas veces por poco, otras por mucho, pero no tengo nada que decir. Si el árbitro y el VAR deciden que es penalti, pues mi opinión creo que tiene poca importancia o trascendencia. Pero es evidente que fue un momento clave.
La Supercopa para el Real Madrid y el derbi copero en Sevilla para el Betis.
Sería buena pelota para Canales, está dentro del área, puede haber peligro, le pega Canales. Gol, 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 gol.
2-1 en la reanudación para el Betis, pero ya saben que la polémica surgió el sábado con el impacto de un palo de bandera en el cuerpo, en la cabeza de Jordán. Este es Lopetegui.
Lo que hay que poner aquí el foco es cómo está Joan Jordán, que está en casa, que no ha podido jugar hoy aquí, que llegó con 16-13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo craneoencefálico, que estaba mareado, y me parece lamentable que compañeros en un momento dado sean capaces de hacer este tipo de comentarios en vez de poner el foco, pero todos, y vosotros también, todos, y todos tenemos responsabilidad. Luego todos nos rasgamos las vestiduras cuando sucede algo, No es que llevaba una minifalda cuando la violaron ya, es que... No, es que no. O condeno o no condeno. O blanco o negro. Él es que a mí me... Con perdón, me toca los cojones.
La primera pregunta, Escalera, es ¿cómo está Jordán?
Pues Joan Jordán ha estado hoy en la Ciudad Deportiva después de pasar 24 horas en reposo en casa, que le impidieron, recordemos, jugar el partido ante el Betis. Y el mediocentro evoluciona bien de ese traumatismo cranoencefálico que le diagnosticaron en el hospital.
Y este es Pellegrini ayer por la tarde.
Contento por estar en la ronda siguiente de la Copa del Rey. Amargado también porque creo que se ha hecho un daño al fútbol muy grande. Se castigó a 50.000 que han pagado su entrada a la gente de la televisión. Yo creo que eso amerita una investigación clara, porque creo que se magnificó sin justificar para nada que haya sido un tubo de plástico. No sé si un tubo de plástico pueda producir ese daño con la violencia que le cae de lejos. Yo creo que ha sido tanto el daño al fútbol que eso amerita una investigación.
Otra pregunta es, Andrés Ocaña, ¿qué sabemos del aficionado que lanzó el palo?
Pues que de momento no ha sido identificado. El asunto está en manos de la policía, que tiene todas las pruebas videográficas posibles en su haber y que sigue intentando identificar a la persona que lanzó el tubo de PVC. De momento, repito, al club no se le ha notificado que se haya identificado al agresor.
En el Sevilla, Víctor Fernández, están molestos con algunos jugadores del Betis.
Sí, los jugadores del Sevilla tras la derrota no han querido alargar demasiado la polémica y el enfado que sí tienen con las declaraciones de los jugadores del Betis, que a través de sus redes sociales, redes de Twitter, criticaron la actitud del Sevilla y de Jordán, a quien acusaron de haber fingido una lesión mayor de la que le produjo el golpe del palo que recibió. Rakitic, por ejemplo, sin querer entrar en demasiados detalles, sí dejó muy claro el enfado de los sevillistas con los gestos de los béticos.
Una falta de respeto, por eso tampoco no se merecieron pasar, es una falta de respeto. No sé de qué manera quieren venir a los próximos partidos y pedir respeto. Creo que se equivocaron muchísimo. Les digo siempre, al final esto es muy largo y todo va a llegar a su tiempo.
Mañana juega el Betis Liga contra el Deportivo Alavés. Hemos escuchado a Pellegrini ayer. ¿Y esta mañana qué ha dicho Andrés Ocaña?
Ha querido pasar página, se quiere centrar en recuperar jugadores. Por ejemplo, va a volver William José, también Bellerín, que no pudo jugar después de un golpe con Diego Carlos en la reanudación del derbi, pero sobre todo quiere que no se hable más del partido ante el eterno rival y que se empiece a pensar en la Liga.
Para nosotros ya terminó, quedamos clasificados para la próxima etapa de la Copa, que era nuestro objetivo, se le dio más trascendencia porque tocó el derbi, pero eso ya es pasado y tenemos que mentalizarnos ahora para ver el partido de mañana, así que más cerrado.
Supercopa, Copa y ahora Berti con Gema Santogema.
Por supuesto, siempre con nuestros amigos de Berti a nuestro lado en Deportes Cope. Abre ahora mismo Berti.es. Ahí vas a encontrarte tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además con Berti ya sabes que puedes pagar como mejor te venga. Puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento se ha lesionado un tití.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Barcelona, Elena Condis, dos nombres propios, uno es de última hora, un tití, el otro es Dembélé y su renovación.
Una mala noticia, un tití pasará mañana por el quirófano, se ha fracturado un dedo del pie hoy en el entrenamiento, el recién renovado solo ha jugado un partido esta temporada, mañana será intervenido. En cuanto a Dembélé, según me cuentan fuentes del Barça, le dan hasta este jueves, antes del partido de Copa, para dar una respuesta definitiva a la renovación, a la oferta a la baja que tiene desde hace semanas encima de la mesa. En el Barça siguen muy pesimistas con el acuerdo porque la gente de Dembélé la considera insuficiente y no está dispuesto a aceptarla, y el club no piensa aumentar ni un euro. No quieren traspasar líneas rojas con un jugador que creen no ha demostrado todavía nada.
El Atlético de Madrid, como el Barcelona, juega Copa esta semana, el miércoles, contra la Real Sociedad. Antonio Ruiz, ¿recupera a alguien para este partido el Atlético de Madrid?
Sí, buena noticia. Recupera a Savic, que ha vuelto a entrenar con el grupo y está a disposición del Cholo para ese partido frente a la Real del próximo miércoles. Hay que recordar que Savic se ha perdido 8 partidos. No estarán baja segura Griezmann, Condovia y Llorente.
En el Sevilla ya jugó la Copa ayer contra el Betis, pero hoy han presentado a Tecatito, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla ha presentado, como dices, hoy a Tecatito Corona, el mexicano, que por cierto ya debutó en el derbi, firma hasta el año 2025. Lopetegui, por lo tanto, cuenta ya con un jugador que ha solicitado en varias ocasiones. Por cierto, que Tecatito no ha querido entrar en el polémico derbi. Dice que hay mucho que jugar todavía y cosas importantes por delante. No hay que descartar más movimientos en este mercado de invierno.
Otro equipo que se ha metido en cuartos de final es el Valencia. Rafa Vallejo, que ayer ganó 1-0 al Atlético Baleares.
Sí, con un gol de Marcos André a los 40 segundos que vale un pase a cuartos. A partir de ahí poco más, un Valencia serio, pero sin alardes. Es cierto que no pasó apuros. En el valencianismo, satisfacción máxima para el resumen, que es el de que el Valencia está a 3 partidos ahora mismo de una final. Eso sí, no estaba tan contento el técnico José Bordalás al finalizar el encuentro en Mallorca.
Bueno, no voy a, si me permitís, hoy no voy a hacer una valoración. Me quedo con el resultado, con el pase y únicamente, y lo demás lo olvidamos.
Ayer hubo también un partido de Liga. El Elche ganó 1-0 al Villarreal. El Elche se aleja de los puestos de descenso. Y en el Villarreal, Juan, igual hay 2 bajas más para Unai Emery.
Pues más problemas si cabe para Emery tras la derrota de ayer en Elche, porque Juan Foy salió del partido por un problema en los isquios y todo parece indicar que no estará ante el Mallorca el sábado, y tampoco va a estar Etienne Capoue, que vio la quinta amarilla. Así pues, puede acumular más de 10 bajas para el partido del próximo sábado en la Cerámica ante el Mallorca.
Mañana se juegan 2 partidos de Liga. Se juega el Cádiz Español. En el Español, Quique Iglesias está a punto de incorporar un centrocampista al Español.
Se llama Tony Vilena, neerlandés, 27 años, centrocampista zurdo que llega cedido desde el Krasnodar. Ha pasado este mediodía reconocimiento médico, según ha podido saber Deportes COPE. Cobrará 400.000 euros hasta final de temporada. Opción de compra voluntaria por parte del Español. Se espera que hoy a las 7 realice su primer entrenamiento.
Y vamos a contar cómo está el Alavés para el partido de mañana contra el Betis, Roberto Arrillaga.
Pues son todo incertidumbres para el Deportivo Alavés de cara al partido de mañana frente al Betis. Si se juega con público sin él, si se juega en el Villamarín o no. Si jugar 2 días seguidos en 48 horas va a perjudicar o beneficiar al equipo bético. Solo hay 2 certezas en el Alavés de Mendilibar, que están todos disponibles, menos Chimo Navarro por lesión, Lume en la Copa África, lesión por sanción, y Tenaglia porque todavía le falta ritmo, y que después de 10 días de entrenamiento tras el último partido, la plantilla ha aprobado primero de Mendilibar.
Yo creo que van bien, si no estaría jodido, ¿no? Porque si quiero cambiar cosas, sé el tiempo que tengo. Entonces yo no puedo estar pidiendo tiempo, yo no puedo estar... Si hay gente que le cuesta más coger mis ideas, el torpe es él o yo.
Noticia en el Levante: Aitor Fernández renueva hasta el 30 de junio del año 2024. Y ahora, Liga Iberdrola, ha habido partido suspendido justo antes de empezar, Andrea Peláez.
Sí, fueron 2 partidos aplazados: el partidazo de la jornada Real Sociedad-Barça, segundo contra líder, por un brote en la Real, y el derbi, el Rayo Vallecano-Real Madrid, minutos antes de jugarse, fue aplazado incluso cuando las jugadoras blancas calentaban sobre el césped por casos en el conjunto rayista. De lo que se jugó, destacamos victoria del Atlético de Madrid 3-2 sobre el Sporting Huelva, remontando un 0-2 del Sevilla 3-1 al Valencia, y del Athletic 3-2 al Levante. Siguen en descenso, aunque el submarino amarillo volvió a ganar el Villarreal y el Rayo.
Hoy se conocen los debes, Bruno Casar, y hay una española o par de españolas que pueden ser las mejores del mundo.
A partir de las 7 se entrega este premio. España tiene buena representación. Alexia Putellas y Jenny Hermoso están nominadas al debes a mejor jugadora, y Putellas parte como la favorita para hacerse con el premio. Tendremos también pelea entre Messi y Lewandowski por ver quién es el mejor jugador, y Pep Guardiola y Lluís Cortés nominados a mejor entrenador de fútbol en categoría masculina y femenina.
Y hacemos la crónica de la Copa África, César Abadía.
Sí, con la sorpresa de la victoria 1-0 de Guinea Ecuatorial ante el actual campeón Argelia, y en los otros 2 partidos victoria contundente de Túnez 4-0 a Mauritania, y empates a 1 en el Gambia Mali y a 2 en el Costa de Marfil Sierra Leona. Hoy comienza la última jornada de la fase grupos con 2 partidos a las 5, Burkina Faso Etiopía y Cabo Verde Camerún.
En un momento el abierto de Australia y Novak Djokovic.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tenis abierto de Australia. Ha comenzado con victorias de españoles, entre otras Ángel García, la de Rafael Nadal.
Sí, gran jornada. Había 11 españoles en pista, han ganado 7, han perdido 4. Esa victoria de Nadal por la vía rápida ante el estadounidense Girón. Ojo que ha perdido Kokkinakis, que iba a ser su rival duro en segunda ronda, va a ser el alemán Hammann. La última en ganar ha sido Paula Badosa, que tuvo que ser atendida por el fisio y a partir de ahí ganó 7 juegos seguidos. Carlos Alcaraz, gran victoria. Ganaron también Carreño, Martínez, Sorribes y Parrizas. Perdieron Feliciano, Buxa, Taberner y Munar. Y ojo a lo que dice Rafa Nadal, por fin se habla de tenis y está muy feliz.
Bueno, al final estamos en un torneo de tenis, ¿no? Todo lo que ha pasado previo, lo único que ha sido es una distracción muy grande, desafortunada y triste. Y a partir de ahí ha empezado el Open de Australia. He ganado mi primer partido, estoy feliz, creo que he jugado un buen partido en líneas generales. El resultado lo dice y las sensaciones han sido buenas, ¿no? Ahora un buen entreno mañana e intentar... pasado mañana jugará aún un poquito mejor, ¿no? El rival lo va a exigir y espero estar listo.
Javier Pascual, otra mala noticia para Novak Djokovic, que ya está en Belgrado.
Sí, corro, porque el gobierno francés ha rectificado y solo permitirá la entrada a eventos deportivos a los profesionales, deportistas y público con la pauta completa de vacunación. Por tanto, Djokovic no podría participar en Roland Garros y esto además podría afectar también, por ejemplo, al Tour de Francia. Hace unas semanas su ministra de deportes afirmaba todo lo contrario, que sí, que Djokovic podría jugar. Por otro lado, como tú dices, el tenista serbio ya está en Belgrado tras aterrizar pasadas las 12 mediodía con el apoyo de decenas de personas que fueron a recibirle.
Y esta tarde, europeo de balonmano, España juega su tercer partido, Luis Malvar.
Esta tarde a las 6, España-Bosnia-Herzegovina. Los hispanos matemáticamente ya clasificados, 2 puntos tienen para la fase principal, los bosnios eliminados. Un encuentro en el que debe haber rotaciones para dar descanso a los jugadores, evitar posibles lesiones, estar concentrados al 100% para ganar el partido y sobre todo mantener unas buenas sensaciones. Los hispanos a las 6 de la tarde en Bratislava, España-Bosnia-Herzegovina.
Motos, Borja González, buenas noticias para Marc Márquez, que se ha probado en Portimao.
Ya dijo Marc Márquez la semana pasada, después de probarse con la moto de cross el miércoles, que necesitaba hacerse un test con una moto de velocidad, y lo hizo este domingo en el circuito del Algarve junto a su hermano Alex, una prueba que resultó satisfactoria, lo que debería querer decir que va a estar preparado para comenzar la pretemporada de MotoGP con el resto de pilotos de la parrilla. Recordemos, comenzará el próximo mes de febrero, el día 5, en el circuito de Sepang en Malasia.
Habla Marc Márquez.
Bueno, muy contento, sobre todo porque las sensaciones que tuve con la moto de motocross las he reconfirmado aquí. Sobre todo porque pilotando no tenía ningún tipo de molestia en la vista y así ha sido. Lo que he podido comprobar a día de hoy es que físicamente estoy bien, pero faltan horas de moto. Pero la primera carrera aún nos queda un mes y medio, así que poco a poco, coger kilómetros, sobre todo horas encima de la moto, creo que sea lo más importante. Y contento, solo puedo decir eso.
Fórmula 1, Carlos Miquel, ha sido operado Fernando Alonso.
Así es, era algo que estaba previsto, era extirparle las dos placas que le pusieron el año pasado en el maxilar superior por su accidente de bicicleta. Bueno, pues se le han quitado las placas y ahora está convaleciente. Por eso no ha podido participar este fin de semana en las 24 horas de Le Mans virtuales. Solo lo ha hecho como jefe de equipo. Ahora un par de semanitas de reposo y a empezar ya el trabajo para esta temporada que viene. Por cierto, la noticia de hoy también es que el 17 de febrero conoceremos el nuevo Ferrari de Carlos Sainz y de Charles Leclerc.
Ahora, el baloncesto. Hacemos repaso de lo que se ha jugado en la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Se jugaron 5 partidos este fin de semana, 4 de la 18 y 1 de la 11. En este último el Juventud ganó en Lugo al Breogán y matemáticamente ya tiene billete para la Copa del Rey de Granada. En los de la 18, 4ª victoria consecutiva del Surne Bilbao Basket, que se coloca 3 por encima del descenso. Sigue de dulce también el Baxi Manresa, que ganó al Gran Canaria y se coloca 4. Agónica victoria de Baskonia en Andorra y solvente triunfo del Real Madrid, el 16º en 17 partidos frente al Casademont Zaragoza.
Vamos al Parra Center. Se ha confirmado la lesión de Kevin Durant. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Según informó la franquicia, la estrella de los Nets sufre un esguince en el ligamento colateral medial de su rodilla izquierda. Pendiente de la evolución en su recuperación, se espera que Durant se pierda alrededor de un mes y medio de competición. Además, aprovechando que hoy es el día de Martin Luther King, festivo nacional en Estados Unidos, se juegan 12 partidos. La jornada arranca con el Celtics Pelicans a las 6:30 de la tarde, hora española, y se cierra con el Lakers Jazz, que comenzará pasadas las 4:30 de la madrugada.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y su reto, Pedrito, a ver qué pasa por la cabeza de Pedro Martín este lunes que dicen que es el lunes más triste del año, dicen.
Bah, tonterías, ¿no?
Todos son iguales, ¿no?
Sí, sí.
O tristes o alegres, todos son iguales, ¿no?
Más o menos, los lunes en general son puñeteros, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar.
Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues estaba pensando, viendo lo que está sucediendo con Modric en... no solamente en la Supercopa, sino en general en su carrera, que está contando muy bien el tirón de los años, pues un jugador de fútbol con larga trayectoria y que, según pasaban los años, casi tenía más éxito en su carrera.
O sea, un jugador longevo en su profesión y que, según iban pasando los años, has dicho, era más...
O sea, que iba mejorando en su
profesión. Iba mejorando, era mejor.
Sí. Iban sucediéndole cosas más excitantes.
Vale, ¿y la pista?
Y la pista es que, fíjate, ese jugador debutó en la Primera División Española con 34 años.
Con 34. Yo creo que sé quién es. Hoy sí que creo que sé quién es, ¿eh? Pero pues no voy a decir nada.
Mándamelo.
Te voy a mandar uno, a ver si...
Por cierto, se unen cositas que han pasado este fin de semana. Ya verás, ya lo iremos descubriendo durante la semana.
Vale, pues esta es la pista. Llegó con 34 años a la Primera División Española y cada vez que pasaba el tiempo era mejor y se retiró bastante tarde.
Sí.
Bueno, un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la Supercopa que ganó el Madrid.
El Madrid, campeón de la Supercopa, Manolo, con una superioridad importante, yo creo que en el torneo, ¿no? En este mini torneo.
Yo creo que es el mejor equipo de España ahora mismo y lo ha ratificado en el torneo. Hoy ha ganado, para mí, con una superioridad tremenda sobre el Athletic. Ha ganado 2-0 y, sinceramente, es que tampoco le ha hecho falta pisar el acelerador más para llevarse el partido. Es que es un partido uno más, un día más
sí,
en la oficina.
Pero fíjate, yo creo que de los tres que han jugado estos dos equipos en el último mes y medio, ha sido...
Fácil.
Oye, está Ancelotti de dulce, ¿eh? A mí es
el,
que
el hombre de la Supercopa.
Sí, sin duda.
Está de vuelta ya.
Dame, por favor. Se ríe.
Pero escucha, los hay que están de vuelta, Manolo, y son unos gruñones. A mí Ancelotti cada vez me cae mejor porque se le ve feliz y se le ve un tío cordial.
La manera de ganar de hoy le da la razón en que el Madrid es un equipo que puede jugar de varias maneras. Que un día te la puede liar a la contra y otro día te la puede liar dominando, como ha ganado hoy.
Jugando a la contra, yo creo que la mejor cualidad que hemos visto al Madrid ha sido jugando a la contra, de lo cual, por supuesto, no hay que avergonzarse.
Tiene futbolistas para eso.
Que yo creo que es un poco lo que reivindicaba el otro día Ancelotti cuando explicó cómo fue el uno de los goles del Madrid y la pequeña coña que ha hecho hoy con la posesión. Yo creo que reivindica que se puede jugar de muchas maneras. Él, además, se ha adaptado y lo ha demostrado. Hoy ha manejado la contra y el toque, por irnos un poco al otro extremo.
Independientemente de la táctica, yo me gustaría decir simplemente, por aportar una visión diferente y no hablar del partido que habréis hablado, hemos hablado tanto en tiempo de juego y ahora hablaremos, que yo creo que el traje de la final le ha sentado más cómodo al Madrid que al Atleti de Bilbao. Le he visto muy lo tenía muy apretado el partido al Atleti de Bilbao. Estaba tenso, estaba rígido.
Yo creo que cuando un equipo...
La Supercopa para el Real Madrid. Ahora hablamos un poquito también de la Supercopa que ganó ayer el Madrid, pero antes la encuesta del día en @deportescope. ¿Qué pregunta César Abadía?
Pues hoy preguntamos por dos estilos del mundo del fútbol y hemos preguntado en @deportescope ¿qué estilo te gusta más de fútbol? Y con más de 8.000 votos, un 33% se decanta por la posesión y un 67% por el fútbol de contraataque.
O sea, hay que elegir contraataque o posesión. El 66% dice que contraataque, 34% posesión. De esto vamos a hablar ahora en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si has escuchado hablar de la disociación del dolor. Se trata de un mecanismo que desconecta nuestra mente de la realidad ante situaciones límite. Es como una distancia de seguridad que reduce el miedo y supone un gran problema para las personas que lo sufren. Luda Merino nació muy lejos de España. Nació en Siberia. Su madre la adoptó cuando tan solo tenía 3 años y la trajo a nuestro país. Enseguida notó que su hija no lloraba nunca. No lloraba absolutamente nunca. Por nada. Un día, jugando en el colegio, Luda se hizo una brecha en la cabeza. La llevaron al hospital, le pusieron unos puntos y nada, ni una lágrima, ni una mueca de dolor. La situación comenzó a preocupar e intentaron encontrarle una respuesta. Los expertos descubrieron que efectivamente la niña no sentía dolor y esto era extremadamente peligroso.
Yo llegué a un punto en el que dejé de sentir dolor, fatiga, creo que también perdí el miedo. Y creo que también el hambre. Y obviamente había sensaciones, en plan de cuando estaba triste o tal, que también podía bloquearlo. O sea, emocionalmente también se me bloquearon muchas cosas. Y básicamente eso lo desarrollé como en 3 años de orfanato, pero se me mantuvo prácticamente hasta que tuve como 15 años, que yo creo que es cuando lo perdí, más o menos.
El dolor nos avisa de que algo no va bien en el cuerpo, al igual que ocurre con el frío, con la fatiga, con el hambre. Los especialistas encontraron el porqué de este problema de Luda. La explicación estaba en sus 3 primeros años de vida. Antes de ser adoptada, vivió en un orfanato en Siberia. Allí sufrió una gran falta de atención y de cuidados. Inconscientemente comenzó a darse cuenta de que llorar no le valía para nada, porque nadie le hacía caso. Así, poco a poco, fue creciendo su problema hasta el punto en el que dejó de sentir.
Si tú lloras para que venga un adulto a consolarte y no viene nadie a consolarte, pues literalmente, ¿para qué llorar? ¿No? Es como dices, ¿para qué voy a llorar si no va a venir nadie a atenderme? Y llega un punto en el que dejas de llorar, no tiene ningún sentido, es una cosa que los niños aprenden, ¿no?
Luda recuerda cómo cuando se daba un golpe, ella podía llegar a bloquear el dolor de manera completamente inconsciente. Eso sí, al día siguiente se encontraba con los moratones.
Como que lo hice, como que tuve la capacidad, porque hubo un punto entre los 12 y 15 años, como que a veces lo hacía incluso a voluntad. Yo recuerdo que me pegaba un golpe y era capaz como de bloquear la sensación yo conscientemente. Me quedaba así como mirando un poco perdida algún punto y lo bloqueaba y era... Lo usaba cuando me había hecho mucho daño, simplemente ya está.
Pues este problema le duró hasta que tuvo 15 años. Ella no sabe cómo desapareció, pero cuando recibía un golpe notaba algo diferente. Empezó a no bloquear ese dolor.
Y llegó un punto en el que yo me acuerdo que me pegaba con una mesa, por ejemplo, el típico golpe que te pegas con una mesa, con el dedo del pie, y entonces 5 segundos después decía él, ¡au!, me he pegado un golpe, ¿sabes? Porque al principio era como que tenía que procesar esa información. Era una cosa bastante extraña, la verdad, que desde fuera quedaba bastante cómico el asunto.
Ahora Luda trata de concienciar sobre un asunto al que asegura que nadie presta atención en nuestra sociedad. Las dificultades y los problemas que rodean a los niños adoptados. Reconoce que hay demasiados libros para padres adoptivos, pero muy poquita información dirigida a los propios niños. Ahora la mayor pretensión de Luda es que estos niños comprendan y entiendan cómo les puede afectar el hecho de haber sido adoptados. El incremento de bajas laborales que está dejando la variante Omicron ha hecho que muchas empresas estén acudiendo a la contratación temporal de empleados. Las cifras lo confirman. Hasta un 15% se calcula que han crecido estos contratos. La realidad es que, por ejemplo, solamente en diciembre más de 500,000 de trabajadores estaban de baja laboral por haberse contagiado. Nunca antes, durante la pandemia, se habían registrado esos datos en un periodo de tiempo tan corto y habrá que esperar para conocer los datos de este mes de enero. Uno de los sectores donde es más complicado cubrir la baja de un empleado es el transporte. Ana Valladolid es gerente de la empresa de autobuses Rubiocar. Tienen unos 150 empleados, de ellos 5 están de baja por COVID. Nos asegura que están al límite.
Estamos al límite, es decir, que ya nos estamos planteando comunicar a la administración que lo tenemos muy mal y podemos llegar a un punto en el que tengamos que decidir qué rutas se hacen y cuáles no.
Y de una empresa de autobuses a la hostelería, donde también se está notando y mucho las bajas por coronavirus. Nos vamos a fijar en una cadena de hamburgueserías, la de Black Turtle. Tienen la central en Valencia y cuentan con 16 locales distribuidos por toda España. De una base de 90 empleados, 18 de ellos no han podido trabajar por COVID en los últimos días. Su CEO es Antonio Pérez.
Porque al final con esto estresas, aunque la plantilla esté muy comprometida, y luego se le recompensa, pero al final el estrés y luego también la tensión reputacional, porque tienes que atender a más clientes o al mismo cliente, pero con menos camareros, con lo cual tu eficacia y tu calidad de servicio no puede ser la misma.
Pues esta es la realidad de muchas empresas en nuestro país, pero justo al otro lado está también la situación de las que a día de hoy pueden decir que no han tenido ni una sola baja laboral por COVID en pandemia. Es el caso de Ditex, una empresa mayorista de productos de mercería en La Coruña. Ninguno de sus 10 trabajadores se ha contagiado. Antonio Aremendáriz es uno de los propietarios. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Bueno, ahora mismo, con esta variante Omicron que ha disparado de qué manera, además, los contagios en nuestro país, encontrar una empresa que no ha tenido ni un solo contagio, además, durante toda la pandemia, es como encontrar una aguja en un pajar, Antonio.
Bueno,
¿cómo lo habéis conseguido?
Lo que ocurre, a ver, nosotros desde el primer momento, bueno, hemos seguido las recomendaciones sanitarias a pies juntillas. Y bueno, pues siempre, bueno, pues lavado de manos, controles de temperatura, en fin, todo lo que, mascarilla en todo momento, todo lo que nos marcan las autoridades, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros pues hemos seguido esas recomendaciones y a partir de ahí yo creo que lo que hemos tenido es suerte. Básicamente, suerte porque el resto lo han hecho, supongo que igual de bien que nosotros, pero con la cosa de que, bueno, efectivamente nosotros somos una plantilla corta, es una empresa pequeña, una pyme. Y a partir de ahí, pues eso, básicamente suerte. No hay mucha más, no hay mucho más que decir sobre ese asunto, porque en realidad no es que lo hayamos mejor hecho mejor que otros, sino que nada, no nos ha tocado y ya está. Lo cual no
bueno,
quiere
el factor
decir,
suerte
bueno,
también
sí
es importante,
tocado,
¿no? Siguiendo las mismas recomendaciones, habéis hecho lo mismo que otras empresas, pero bueno, vosotros habéis tenido la fortuna de no contar con ningún contagio. Pero es la segunda vez que os pasa algo fuera de lo común, porque creo que vosotros teníais un panorama pues un poquito complicado al comienzo de la pandemia y, sin embargo, un artículo de mercería os salvó el negocio. Fueron las gomas para las mascarillas, ¿no es así, Antonio?
Sí, entre otros artículos, el tema de la confección de mascarillas es algo que nos ayudó pues a seguir adelante, ¿no? Al final, obviamente, nosotros tenemos un catálogo de artículos muy amplio, pero sí que es cierto que los elásticos principalmente fueron los que se llevaron la palma durante por lo menos el primer año. Es verdad que después, ya en este 2021, es cierto que se ha normalizado mucho la venta de este tipo de artículos. Y bueno, en este momento podemos decir que es otro artículo más, pero en ese momento sí que fue algo bastante bastante brutal, ¿no?
Se nos ha olvidado, Antonio, ¿eh? Pero si echamos la vista atrás, imagínate cómo fueron los, si recordamos, fueron
tensión,
tremendos, ¿no? Mucha tensión, porque es que no había nada, prácticamente, ¿no?
Sí,
ni, sobre todo para poder proteger a los sanitarios, que es los que estaban ahí en primera línea luchando contra el COVID, pero es que ninguno de nosotros teníamos tampoco mascarillas. Por tanto, fíjate, una cosa tan sencilla, ¿no? Como es una goma para las mascarillas, pues al final resultó que fue un elemento imprescindible para poder hacerlas, ¿no?
Sí, sí que lo fue. O sea, nosotros, bueno, vendimos no solo a mercerías a las que les vendemos habitualmente, sino también nos compraron, bueno, pues organismos oficiales, algún la policía, bueno, hubo gente que nos vino a comprar aquí, bueno, pues por pura necesidad, ¿no? Porque no encontraba ninguna otra vía y al final recurrió a nosotros. Y bueno, pues que pues estuvimos ahí, bueno, pues eso, desde el principio, lo que hablábamos al principio, con todas las medidas de seguridad, con mascarilla, lavado de manos y demás, y cierta distancia entre nosotros, y a partir de ahí, como tampoco aquí podemos teletrabajar, porque tenemos que estar aquí, al final nosotros vendemos mercancía, y tiene que haber gente que la prepare y que la envíe, y a partir de ahí, pues evidentemente nosotros tampoco, el tema del teletrabajo es algo que aquí se descartó de inicio.
Pues Antonio, que sigáis así, sin contagios y con la empresa abierta y funcionando y trabajando al 100%. Antonio Aremendáriz, pues, copropietario de la empresa mayorista de productos de mercería Ditex, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía. Que vaya todo bien, Antonio.
Muchas gracias a ti, Pilar. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, donde está la situación muy complicada por las bajas de COVID es en las residencias de mayores. Ya sabéis que es un lugar especialmente sensible. En estos centros hay ahora mismo más de 8.300 trabajadores de baja en toda España, lo que ha obligado a que el gobierno pues haya tenido que abrir la mano en las contrataciones, Ángel.
Sí, 8.300 trabajadores en la primera semana de enero de baja por COVID. Una situación bastante complicada, claro, en las residencias de mayores. Y eso que decías de abrir la mano es que el gobierno desde el pasado 30 de diciembre pues autoriza a contratar personal sin titulación frente a esa cantidad de bajas por coronavirus. Eso sí, hay una serie de, digamos, limitaciones, una serie de condiciones para que esto no se haga así por así. Hay que entender que se trata de una forma, de una medida que se toma de forma excepcional y mientras dure la situación de pandemia. Estos trabajadores, requisito, pues tener experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, debiendo las entidades prestadoras del servicio garantizar la supervisión y formación práctica en ese puesto de trabajo. Es decir, tienen que tener esta gente algún tipo de experiencia. Y luego, otros dos requisitos más. El primero es que, de alguna manera, no haya gente esperando en el paro, precisamente, con ese tipo de titulación. Uh-huh. Y, en segundo lugar, que se encuentre la región en una situación de nivel de alerta 3 por coronavirus, que ahora mismo lo tiene la mayoría de España. Pero vamos, es una medida, ya te digo, importante porque permite a las residencias, de alguna manera, hacerse con personal muy necesario en estos tiempos que estamos viviendo con esta sexta ola del coronavirus y desde luego es una medida que les facilita mucho la labor. Eso sí, hay que entender que es una contratación temporal en el tiempo que dure la baja del personal que, bueno, pues que ha sido contagiado por coronavirus o bien se encuentra en cuarentena, que esa situación también se está dando, Pilar.
Sí, bueno, pues una solución extraordinaria ante un problema que desde luego también lo es. Gracias, Ángel, te espero luego para que nos cuentes más cosillas.
Venga, venga.
Hablamos ahora del cáncer, que pues es una de las principales causas de mortalidad en España. Según datos de la Asociación Española de Oncología Médica, en el año 2021 se diagnosticaron 285.530 nuevos casos, un 2,36% más respecto al año anterior. En España se estima que una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres van a desarrollar algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. Los más frecuentes en nuestro país son los de colon, próstata, mama, pulmón y vejiga. Le siguen ya a mucha distancia páncreas, útero e hígado. La cura contra el cáncer pues ha sido y es uno de los mayores retos, sin duda, para la medicina. España es el segundo país europeo con más ensayos clínicos por habitante después de Bélgica, pero la investigación sigue siendo insuficiente a pesar de que los resultados dejan un 20% de reducción de la mortalidad en 20 años y han hecho también que algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, pues la supervivencia se haya disparado rondando el 90%. Hoy nos queremos fijar en un estudio que está llevando a cabo la Facultad de Veterinaria y Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela. Médicos y veterinarios han embarcado en un proyecto de investigación conjunta para conocer la función de los minerales en la incidencia de determinados tipos de tumores. Es decir, averiguar si los minerales pueden ser un complemento de la quimioterapia y la radioterapia que pueda mejorar el pronóstico de los pacientes. Todo esto llega a raíz de un estudio concreto en el que los veterinarios han detectado que existe una deficiencia de minerales en los animales, lo que hace que les genera más enfermedades y que la cura también, además, sea más difícil. Por ello, necesitan suplementos para su salud y también para su reproducción. Como la nutrición de los animales y los humanos puede ser comparable, pues este estudio planteaba que quizá esa falta de minerales también nos está afectando a nosotros, a las personas. Bajo esta premisa, los primeros estudios han indicado que existe una estrecha relación entre ciertas deficiencias minerales y algunos tipos de cáncer, concretamente en los procesos tumorales. Pues este descubrimiento ha supuesto el primer paso para una nueva investigación contra la enfermedad. Marta López Alonso es profesora en el Departamento de Patología Animal en la Universidad de Santiago de Compostela y precisamente es también uno de los miembros del proyecto. Marta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué efectos puede llegar a tener la deficiencia de minerales en nuestro organismo?
Bueno, los minerales son elementos esenciales para mantener la vida porque forman parte de ciertas proteínas que nosotros denominamos enzimas que catalizan o, digamos, regulan todas las reacciones metabólicas. Y los minerales son esenciales para el control de la inflamación, que es fundamental para luchar contra patógenos como pueden ser virus o bacterias. Es también muy importante, bueno, para mantener toda la respuesta inmune, también, bueno, muy relacionada con esto, los procesos de cicatrización, la expresión génica, los procesos de envejecimiento celular, etcétera. Entonces, son fundamentales para mantenernos sanos y si hay algún disturbio, como puede ser la mutación de alguna célula, pues controlar todos estos procesos y ayudarnos a volver a un estado de salud.
¿Cuáles son, Marta, los minerales más esenciales que deberíamos tener siempre bien, en un buen nivel?
Bueno, todos los minerales, de una forma u otra, realizan funciones esenciales en nuestro organismo. Quizás, desde el punto de vista en el que estamos estudiando este proyecto, los más importantes son el zinc y el selenio, precisamente por esas funciones que decíamos de regulación de expresión génica, control de procesos inflamatorios y control de la respuesta inmune. Y son precisamente también los que más vemos afectados en estos procesos oncológicos y son, por ejemplo, el selenio, uno de los que nosotros encontramos con mayor frecuencia en niveles de deficiencia en animales, porque los suelos de Europa son muy bajos en estos elementos.
Claro, estamos hablando de minerales que tomamos a través de los alimentos, pero que muchas veces pues no en cantidades suficientes. ¿Esto sería tan sencillo, Marta, como poder tomar estos minerales a través de suplementos y ya está? ¿Estaríamos mejorando nuestra salud, nuestro sistema inmunológico, por ejemplo?
Sí, bueno, yo creo que aquí hay que puntualizar. En primer lugar, no hay estudios, a diferencia de lo que ocurre en animales, que en nuestro grupo de investigación estamos continuamente recibiendo peticiones, tenemos un laboratorio de diagnóstico externo, peticiones para analizar qué es lo que pasa en determinadas granjas que tienen problemas de salud, reproductivos, etcétera. Y entonces es que sí que faltan estos elementos en la dieta y tenemos que corregirlos. Entonces, desde ese punto de vista, sí que es fundamental tener una dieta equilibrada y de esta forma ya no llegar a enfermar, y es uno de los objetivos de nuestro estudio, determinar los niveles en la población normal, porque no tenemos datos en humana. Un poco nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que tantos en animales y no en humana? Pues yo creo que es debido a que los animales tienen que estar 100% sanos para rendir económicamente en la explotación, y por ese motivo cuidamos mucho todos estos parámetros. En humana no es esencial este 100% de salud, es muy difícil también de medir. Entonces, el objetivo, una dieta equilibrada, y para eso tenemos que saber lo que pasa en la población en general, y después, con esos datos ya, poder aconsejar a la población, si es un rango de edad, no sé, se me ocurre, mujeres en un determinado rango de edad con un tipo de dieta, por ejemplo, orgánica, vegetariana, bueno, por comparar, en este, o sea, ver en qué rango de población podemos tener más, digamos, probabilidad de tener estos equilibrios y corregirlos con una dieta equilibrada, con alimentos ricos en estos minerales. Y por otra parte también en los pacientes oncológicos, determinarlos durante su enfermedad, ver cómo van evolucionando, sobre todo cuando los pacientes dejan de comer en los procesos oncológicos, cuando ya están más malitos, cuando ya tienen mucha inflamación de fondo, etcétera. Y en eso también, si no llega a través de la dieta, también dar suplementos minerales a medida, que ya están disponibles en el mercado, por otra parte. Entonces, sería tanto preventivo como después ayudando al paciente oncológico, sobre todo durante la quimio y la radioterapia, cuando las defensas están tan bajas.
Bueno, pues la importancia de los minerales, especialmente en estos procesos oncológicos de los que nos ha hablado Marta López Alonso, que es profesora en el Departamento de Patología Animal en la Universidad de Santiago y uno de los miembros del proyecto del que hemos hablado. Marta, gracias por acompañarnos en Mediodía.
Mira, ¿podría decir dónde es posible donar? Porque es un proyecto de micromecenazgo donde los oyentes...
Claro
están
que sí, rápidamente, Marta.
Bueno, pues es en www.precipita.es. Ahí se pueden hacer donaciones desde 5 euros para nuestro proyecto.
Pues queda claro. Marta, muy amable. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Bueno, estamos contando hoy en COPE la reforma del régimen de cotización de autónomos que ha propuesto el gobierno. Se reúne el gobierno, el ministro Escrivá con los autónomos. Y bueno, pues se calcula que en España hay más de 3 millones de autónomos. A vosotros queremos preguntaros precisamente, ¿qué supone para vosotros esta reforma? ¿Cómo os afecta? ¿Cómo veis el futuro? Pues estamos escuchando tus mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000. Álvaro Sáez, ¿qué nos han contado nuestros oyentes? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues Guillermo desde Tenerife nos cuenta que él se dio de alta como autónomo hace solo unos meses. La suerte que tiene es que factura poco, pero mira lo que le ocurre.
Pues me afectaría muchísimo. Muchas veces no llego a una facturación de más de 200 o 300 euros. Si todos esos meses tengo que pagar 287 o 290 euros, pues ya me dirás tú qué beneficio obtengo.
Claro, pues ese es el tema, ¿no? Que ahora va a estar en función de lo que ingrese cada uno. Juan de Madrid no es nada optimista de cara al futuro. Nos ha contado que todo cuesta cada vez más dinero.
El futuro lo ve muy mal. Cada vez pagamos más impuestos y las cosas no dejan de subir. Los carburantes, etcétera, etcétera. Menos los sueldos. Todo sube menos los sueldos. Y cada vez hay más políticos a los que tenemos que alimentar. Es una de las cosas que creo que nadie se estaba dando cuenta.
Efectivamente, y Santi de Valencia también es autónomo, tiene una frutería y ha tenido que prescindir de una de sus empleadas. No sabía de dónde iba a sacar el dinero. El pobre está muy enfadado.
Manos arriba, esto es un atraco. Pero ¿cómo se les ocurre? O sea, primero, después cuando uno pague todo ese dineral, subirá lo que nos tendrán que dar cuando nos jubilemos. Pero vamos, esto es un atraco.
Y Marcos de Toledo nos ha contado que su mujer está viviendo momentos muy duros desde que comenzó la pandemia, es autónoma y cada día paga más.
Bueno, pues en mi casa, donde mi mujer en este caso es autónoma, lo vemos con total impotencia. Llega un momento que se siente uno totalmente desamparado, perjudicado, perseguido y realmente te das cuenta que este no es un país para ser emprendedor.
Bueno, pues son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE. Álvaro, recordamos el teléfono para mañana, porque 637, mañana nueva pregunta, claro.
Mañana nueva pregunta en el 637-230000.
637-230000. Siempre queremos escucharos a vosotros aquí en Mediodía. Bueno, si tu hijo o hija es adolescente, estoy convencida de que nunca, bueno, no sé si nunca, pero por lo menos casi nunca te coge el teléfono, Ángel.
Sí, Pilar, me he pasado unos minutos, incluso puede que recibamos una contestación, pero no será por el método tradicional, sino por medio de un mensaje de WhatsApp, y esto, claro, no es casualidad.
Según un informe realizado en Estados Unidos, bautizado bajo el nombre Generación Muda, el 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas.
Fíjate, las estadísticas revelaron que el 63% de los jóvenes utiliza la excusa de que no ha cogido el teléfono porque no lo había oído sonar, ¿no? Además, el 81% dicen que le causa ansiedad cada vez que se ponen a hacer una llamada.
De ello hemos hablado precisamente con Jacinto. Jóvenes, tiene 25 años y dice que para él mantener una llamada telefónica pues supone todo desventajas.
No utilizo nunca la llamada, solamente utilizo el WhatsApp. Creo que la llamada es una cosa bastante antigua, que lo utilizaban nuestros padres y que cada uno lo responde o lo ve cuando quiera. Pues si tienes más tiempo libre puedes responder antes y si no, respondes cuando tú quieras. No que con la llamada te llaman y lo tienes que coger en el momento. Vaya, una antigüedad.
En definitiva, Pilar, que los jóvenes prefieren los mensajes de texto a las llamadas, algo que ya nos venían advirtiendo los investigadores de psicología y de comunicación. Por ejemplo, en la Universidad Oberta de Cataluña, el profesor e investigador de medios sociales, Ferran Lalueza, nos explica cuáles son las generaciones más reacias a coger una llamada telefónica.
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes. Esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials, que prácticamente llegan hasta los 40 años, entre los 25 y 40 años. Por lo tanto, es un fenómeno que prácticamente atañe a todas aquellas generaciones que ya se han acostumbrado a vivir pegados a un teléfono móvil.
Pues ya ves, los jóvenes pegados a un teléfono móvil, pero prefieren mandar un mensajito antes que hacer una llamada de teléfono. Yo no sé si esto te ocurre a ti, Pilar Cisneros, porque tú eres también muy joven.
Ay, soy jovencísima, igual que tú también, ¿verdad? De jóvenes, eso. Pues me pasa que no hablo mucho por teléfono, pero nunca me ha gustado mucho hablar por teléfono, con lo cual, bueno, no lo echo de menos. Y sí, yo creo que me he pasado más al WhatsApp también. Qué cosas, ¿eh? Nadie lo diría, pero sí. Aquí estamos también. Bueno, mira, como es lunes, es el Blue Monday y esto de que probablemente es el día más triste del año, hemos pensado, ¿por qué no empezamos la semana intentando poner un punto más positivo a lo que nos está pasando y también a esta pandemia? Bueno, vamos a aportar datos que, por supuesto, desde la máxima prudencia, nos pueden apuntar ya hacia que podemos estar o incluso haber rebasado el pico de la sexta ola. ¿Sería posible? Es decir, de esta variante Omicron. Pues como te digo, es lo que vamos a aportar enseguida a partir de las 4 de la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.